Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización urgente. Descargando contenidos. Instalando la versión 3.0.
¿Sabes en qué fase de la desescalada estás? ¿Y qué cosas puedes o no puedes hacer? Bueno, si no eres de los frikis que están leyendo todo el día el Boletín Oficial del Estado, esta aplicación de la que os vamos a hablar hoy, pues os interesa muchísimo. Se llama Desescalab y es un proyecto que ha surgido tan rápido como las dudas sobre la desescalada. Un ejemplo de las llamadas metodologías ágiles que en cuestión de horas son capaces de poner en marcha proyectos tecnológicos. Hoy os contamos en qué consiste esta nueva forma de hacer tecnología útil y muy, muy rápida.
Internet, emprendedores digitales, ocio electrónico. Esto es 3.0 con Manu Martínez.
¿En qué fase estáis? ¿Lo sabéis? ¿Lo tenéis claro? ¿Fase 0, fase 1, fase 0 y medio? Bueno, estos días la verdad es que es un auténtico rompecabezas. Saber en qué fase nos encontramos, qué cosas podemos y no podemos hacer. Bueno, pues con esta problemática que es general, que nos afecta a todos, ha habido un grupo de emprendedores muy talentosos y muy rápidos que se han lanzado a crear una aplicación que se llama Desescalab y que está haciendo mucho ruido. La verdad es que resulta interesante porque nos ayuda a saber qué cosas y qué no podemos hacer en función de dónde nos encontremos. Vamos a charlar con dos personas que además tienen una historia muy curiosa porque están juntos en este proyecto, pero es que no se conocen físicamente. Está por ahí Alaitz Benito. Ella es especialista en transformación digital y además es profesora de metodologías ágiles en EDIX. Alaitz, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Nacional.
Gracias a vosotros.
Y también está por ahí José Carlos Rodríguez Avilés. Él es uno de los responsables del desarrollo de esta aplicación de Desescalab y está en otro punto del país. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, esto es la magia de la radio, juntar a dos personas que no se conocen, pero esta es un poco, Alaitz, también la magia del teletrabajo, porque es que creo que físicamente de verdad no os conocéis, aunque estáis ahora liderando un proyecto común.
Efectivamente, hace una semana más o menos, este fin de semana no, el anterior, por un compañero de trabajo, amigo común que tenemos, empezó a comentarnos la idea por WhatsApp, empezó a germinar y a fluir. Total, que terminamos el viernes, este pasado no, el anterior, todos juntos en un hangout, viendo a ver qué decisiones tomábamos y cómo poníamos en marcha pues Desescalab.
O sea que esto, José Carlos, es aquello de si es que nos calentamos, nos vinimos arriba y dijimos, vamos a hacer esta aplicación. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el punto de partida?
Bueno, yo creo que hay un punto común de todos, de la necesidad o la sensación de querer aportar en esta situación en la que nos estábamos encontrando y de querer hacer algo útil y que aportara a la sociedad. Entonces, bueno, todos teníamos la curiosidad por hacer algo y de golpe, pues como ha comentado Alaitz, surgió un WhatsApp de, oye, y si hacemos esto, la gente necesita información concreta y ¿por qué no lo preparamos? Y bueno, nos animamos todos y empezamos, tal como ha dicho, en cuestión de 48 horas montamos un primer MVP para poder empezar a salir y empezar a ofrecer el servicio que creíamos que hacía falta.
¿Y esto ha cristalizado exactamente, José Carlos, en qué? ¿Qué es Desescalab? ¿Es una aplicación de móvil? ¿De momento es una aplicación de ordenador que podemos consultar en el navegador? Cuéntanos un poco así en líneas generales, preséntanosla.
Sí, bueno, pues Desescalab es una web app. Nació con la idea de construir una aplicación móvil, pero es cierto que, bueno, como no sé si sabéis, pero si no os lo cuento, surge un poco con nuestros propios recursos y nuestro tiempo, y entonces de momento la hemos dejado como una web app. Estamos esperando a ver si somos capaces de sacar la versión de aplicación móvil. Lo que sí es verdad que la desarrollamos mobile first, es decir, queríamos que la gente la pudiera ver desde el móvil. De hecho, el tráfico que tenemos es casi un 98% desde el móvil. Entonces, bueno, como decía, es una web app que se puede ver perfectamente tanto en versión móvil como en versión escritorio y que, bueno, el objetivo o cómo lo hemos intentado montar, pues utilizando los mínimos recursos posibles y con el máximo, con el mejor rendimiento que pudiéramos tener, y para eso pues lo hemos montado todo en un entorno en la nube, todo en tecnología de Azure, y gracias a eso, pues bueno, estamos pudiendo dar el servicio para la demanda y el tráfico de usuarios que estamos teniendo, que no nos esperábamos que fuese tan alto en tan poco tiempo.
Jo, pero es que tenemos muchas dudas, es que tenemos muchísimas dudas sobre qué puedo hacer, en qué zona estoy. Aquí los de Madrid ahora con esto de la zona 0.5 ya no te quiero ni decir, o sea, es que las fases nos tienen un poco desfasados. En el fondo, contadme, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Vosotros os leéis el BOE por nosotros y nos contáis en función de dónde estamos lo que podemos hacer?
Efectivamente, ese es mi caso, que soy la responsable de contenidos dentro del proyecto y estoy pendiente de todas las actualizaciones que salen en los medios oficiales, Boletín Oficial del Estado, en el caso del País Vasco, que ha salido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco porque tenía como unas condiciones un poco diferentes al comienzo, para analizar toda la información y contarlo de una forma sencilla y sobre todo útil, porque es verdad que a medida que van saliendo BOEs, van modificando BOEs anteriores y termina siendo una maraña bastante difícil de descifrar. También los usuarios nos envían muchísimos emails con consultas personalizadas, porque claro, los supuestos que salen en el BOE no recogen como las circunstancias tampoco de todos los ciudadanos. Hay muchas dudas.
Oye, no te arriendo la ganancia, ¿eh? O sea, tener que estar leyendo el BOE, que además es que lo publican a unas horas y luego la letra pequeña. O sea, esto es peor que lo de las facturas, ¿eh? Tienes que estar sacando músculo legal prácticamente a Lights.
Sí, la verdad que yo ya había trabajado en temas de gestión de conocimiento pues para el Banco Mundial y sabía cómo estructurar información compleja, pero no estaba tan acostumbrada a la información legal y es un reto familiarizarse con todo ese lenguaje.
Uh-huh. A ver, José Carlos, yo entro a esta web, que vamos a dar también evidentemente la dirección para que todo el mundo pueda acceder a ella. ¿Y qué hago? ¿Cómo os digo dónde estoy y qué tipo de consulta, de interacción puedo hacer con vosotros?
Bueno, la funcionalidad es muy básica y es muy concreta. Nos dices tu código postal y nosotros te decimos en qué fase está ese código postal y qué información hay relativa a esa fase. Es cierto que en todo el proceso de la semana pasada, siguiendo la metodología ágil, hemos hecho una segunda versión del producto que estaba mucho más adaptada a las necesidades que los usuarios nos estaban pidiendo y que permitía categorizar mucho mejor la información y navegar por ella de una manera mucho más fácil, porque probablemente no estábamos preparados para el volumen de información que íbamos a manejar cuando sacamos la primera versión del producto. Pero sí que es verdad que no hemos querido hacerlo más complejo. Lo que buscábamos era que el usuario entrara, hiciera, consumiera la información como él la quería consumir y funcionara lo mejor posible. Luego también abrimos un canal de consulta a través del email, que es lo que comentaba Alight. Entonces, si tienes alguna pregunta que no hemos podido resolver con la información que damos en la web, puedes mandarnos un email y estamos intentando responderlo lo más rápido posible. Es verdad que no siempre podemos atenderlo con la rapidez que nos gustaría, pero de momento creo que estamos consiguiendo responder con bastante agilidad.
Os recomiendo que hagáis un googleo rápido de ese Scalab y vamos, vais directos a la dirección, a la URL de esta página. ¿Cuántos sois? ¿Cuánta gente hay detrás de este proyecto?
Bueno, pues somos 5 personas, cada uno tiene un rol bastante diferenciado y eso es lo bueno, que a la hora de repartirnos las tareas, digamos que de una forma natural, más o menos cada uno sabe lo que tiene que hacer, aunque es verdad que hay tareas conjuntas, como vemos, responder por el email, por ejemplo, los errores que nos llegan de código postal los atiende José Carlos, los que son más relacionados con la legislación o el BOE los respondo yo, también nos llegan sugerencias, colaboraciones, pero bueno, de los 5 que somos, estaría José Carlos, como bien ha contado, en el equipo de desarrollo, tenemos a Juandi, en la parte más de diseño y de UX, de experiencia de usuario. Tendríamos a Sergio con la parte de data analytics y nos está ayudando más con los emails, y a José María con las redes sociales y ayudándonos un poco a atender también a todos los medios y prensa.
Y oye, ¿os conocíais todos? Bueno, ya sé que vosotros dos no, pero de los 5, ¿de dónde sale este proyecto tan, tan chulo? Porque, bueno, tú, Alaitz, eres profesora de metodologías ágiles. No sé si esto ha sido una especie de, venga, un proyecto, o la trastienda viene por otro lado.
Pues realmente nos conocemos por grupo. Nos conocemos, conocí a José María porque trabajamos juntos en nuestra empresa. Alay, José María conoce a Juandi porque han estudiado juntos y Juandi conocía a Alay y Sergio. Y entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido uniéndonos. O sea, hacía falta alguien que trabajara los contenidos y Juandi dijo, pues Alay lo puede hacer. Necesitamos gente que trabajara con el tema de data y de un poco de seguimiento del tráfico y demás, y Sergio lo podía hacer, y poco a poco fuimos llegando al equipo, pero realmente conocernos como equipo solamente nos conocemos a través de los hangouts y de los meetings que tenemos digitalmente.
¿Os habéis dado cuenta de que hemos metido en nuestro acervo de palabras términos que hace nada, unos meses? Bueno, un hangouts pues es una aplicación de videollamadas, ¿no? Es una de las muchas, pero podría ser un Zoom, o podría ser un Meet, o podría ser un Teams, que son herramientas que ahora utiliza mucho la gente. ¿Estas herramientas Alight han cambiado eso de las metodologías ágiles, de los desarrollos ágiles? Porque esa es la materia que tú impartes. ¿Esto qué es? ¿Metodologías ágiles? ¿Montar una aplicación en cuestión de tiempo récord?
Bueno, las metodologías ágiles consisten en ser capaces de estructurar un proyecto de una forma en la que tengamos las menores limitaciones posibles y sobre todo que podamos movernos muy rápido en entornos de cambio constante. Un ejemplo fue la semana pasada cuando lanzamos, no éramos conscientes realmente del volumen de códigos postales que son compartidos entre varios municipios y era algo que no consideramos cuando lanzamos. Entonces recibimos una avalancha de emails de personas que decían que el código postal que estaban recibiendo, que estaban enviando, la respuesta que les emitía de ese scale-up no se correspondía con su municipio, sino que le salía a otro municipio. Entonces ese mismo día tuvimos que, gracias a tener, pues a utilizar estas metodologías y estos sistemas de comunicación y llamadas, además de la plataforma que utilizamos para poder prototipar, poder el mismo día corregirlo lanzando una pantalla intermedia que permitiera escoger el municipio.
Alights, tú das este tipo de clases desde hace más tiempo, pero entiendo que este escenario tan nuevo es como el sueño para alguien que habla de metodologías ágiles, porque es que no se me ocurre una situación en la que haya que adaptarse más rápido que esta que estamos viviendo.
Sí, de hecho esta misma tarde tengo webinar con los chicos o las chicas que están en EDIX y lo que les voy a contar esta tarde va a ser cómo arrancamos el proceso, qué tipo de sistemas y rutinas diarias nos han servido, pero a día de hoy las metodologías ágiles las utilizan no solamente en desarrollo de software, sirven para cualquier tipo de proyecto y equipo que trabaje, que necesite trabajar en entorno de cambio, algo que en entorno digital es lo más común del mundo.
Pero bueno, no, vamos a contarlo, nos ha pasado a nosotros. Nosotros ahora estamos haciendo esta entrevista a través de una plataforma que hace 2 meses y medio yo no había utilizado nunca y ahora se ha convertido en una herramienta habitual en la radio. Claro, para vosotros, José Carlos, es más fácil porque tanto el teletrabajo como el uso de estas herramientas digitales para la gente que hacéis desarrollo es un poco el pan nuestro de cada día. Nos lleváis ventaja al resto de la humanidad ahora en esta circunstancia.
Bueno, a ver, pero no deja de ser tampoco una novedad para todos, porque es verdad que es como cuando hablas del teletrabajo hoy en día, ¿no? No estamos en un teletrabajo normal, estamos en un teletrabajo forzoso. Entonces, realmente verte en la obligación de utilizar estas herramientas como medio natural de trabajo no deja de ser una novedad para todos. Es cierto que las utilizamos con más frecuencia, pero al final sí que te encuentras en una situación en la que no hay, todo es virtual y también tienes que adaptarte. O sea, yo creo que estamos adaptándonos rápidamente al entorno cambiante continuamente todo, y sobre todo desde marzo.
A ver, José Carlos, sé sincero, ¿qué echáis de menos? ¿El cafecito con los compañeros, el contacto humano, el discutir un poco cara a cara algunos aspectos técnicos o otras cosas?
Bueno, yo creo que sí, que al final sí que se echa de menos el contacto, y por lo menos conocernos, ¿no? Habernos tenido la oportunidad de conocernos los cinco y decir, oye, pues mira, ya estamos en marcha. Que yo creo que ahora, pues bueno, lo suplimos pues bueno, eso, con el grupo de WhatsApp, donde vamos intercambiando todo. Y no creas que por no vernos no tenemos discusiones sobre lo que nos va mejor o lo que no. Que hay momentos en los que, pues al final uno no contesta cuando el otro espera, uno necesita algo para seguir y el otro en ese momento está dedicándole cosas a otro proyecto o a su trabajo. Y nos impacientamos y bueno, sí que tenemos, pero bueno, todo siempre con el ánimo de construir y de crear algo interesante y que gusta a la gente.
o a los niños, o a hacer la comida, o a lo que sea, porque a Lights este tipo de trabajo, las metodologías ágiles, que además os obligan a una reacción muy rápida, también me imagino que os obligan a una cantidad de tiempo increíble. Me contabas antes que la primera videollamada puede ser a las 8 de la mañana y la última, vamos, cuando acaba el prime time de la tele.
Claro, es que al final los 5 que estamos en el proyecto seguimos trabajando los proyectos que ya teníamos, bien porque somos freelancers o bien porque trabajamos por cuenta ajena. Entonces tenemos que encajar todo lo que conseguimos avanzar de esa escala a lo largo de un día en los huecos que nos dejan los proyectos que ya teníamos comprometidos antes de que empezáramos todo esto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que nos estamos dedicando única y exclusivamente a esto, pero todo lo que ya estábamos haciendo sigue en marcha. Entonces, poder acomodarlo en esos espacios hace al final que tengamos reuniones comiendo, desayunando, con el café, en todo momento.
Bueno, pues no os voy a robar más tiempo para ir terminando. Alights, ¿qué tipo de estas metodologías ágiles han venido para quedarse? ¿Qué va a pasar dentro de unos meses cuando recuperemos la normalidad o la nueva normalidad o lo que sea? O como decía José Carlos, cuando el teletrabajo sea una opción y no una obligación, ¿qué rutinas crees que han llegado para ser permanentes?
Bueno, yo creo que hay algo dentro de las metodologías ágiles que son las dailies o las reuniones diarias en las que te planificas lo que vas a hacer ese día. Y creo que la gente, bien por la forma en la que nos están diciendo que nos tenemos que organizar el día, tener unos horarios y unas rutinas, yo creo que eso es algo que nos vamos a llevar también una vez que finalice todo este proceso, ¿no? Creo que también ha facilitado como conocer diferentes herramientas de comunicación, darnos cuenta de que a veces gastamos demasiado tiempo en desplazamientos que no son necesarios, o incluso una técnica que se llama la de batching, que es la de agrupar todas las tareas que tienes que hacer a la vez. La gente ahora cuando sale a hacer las compras normalmente compra todo de golpe, cuando antes quizá hacía 5 o 6 salidas a lo largo de la semana, y creo que han podido darse cuenta que hacer toda la compra de golpe, por ejemplo, ahorra mucho tiempo, que es una de las claves también cuando te organizas así.
Y José Carlos, ¿hacia dónde va de ese scale-up? ¿Qué es lo que os proponéis? Porque bueno, esto es una ahora una web app, tiene la vocación de saltar al teléfono móvil, pero ¿es sin ánimo de lucro? ¿Tenéis algún tipo de interés comercial en el futuro?
Pues no tenemos ningún tipo de interés comercial, es sin ánimo de lucro, un proyecto social que nos apetecía hacer y sobre todo pues con un poco con lo que os decía, con lo que decía antes, con el objetivo de aportar a la sociedad algo que creíamos que era necesario. Y bueno, hemos estado trabajando todo el fin de semana en hacer un proyecto lo más sostenible posible, porque es con nuestros propios recursos, y es verdad que tenemos abierto un canal de para la gente que quiera apoyar la iniciativa, para que nos ayude a continuar adelante, pero de momento nosotros apostamos por seguir con nuestros recursos. Y bueno, pues estamos pendientes, justo el sábado lanzamos la versión 2 del proyecto, y ahora para el siguiente paso pues bueno, tenemos también que decidir si continuamos apostando por la versión mobile. Hemos estado también hablando de la oportunidad de ofrecer un chatbot para la población, también para los ciudadanos que quieran, siempre buscando también la innovación y nuevas herramientas y nuevas formas de comunicación con los usuarios. Pero bueno, es cierto que en este fin de semana hemos estado muy centrados en la versión 2 del producto y en actualizar toda la información para que hoy estuviera disponible para los ciudadanos, y tenemos una conversación pendiente sobre los siguientes pasos.
Pues hay que decidirlos, desde luego. Como es un proyecto comunitario, pues bueno, todavía habrá que escuchar al resto de integrantes. José Carlos Rodríguez Avilés, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Nacional, y suerte con este bonito proyecto, con Desescala.
Nada, a ti. Muchas gracias a vosotros.
Y a Lights Benito, en EDIX, por cierto, esto de las metodologías ágiles, ¿quién lo estudia? ¿Qué tipo de perfiles son los que están volcados en las metodologías ágiles?
A todo tipo, de expertos en contenido, expertos en talent, que en realidad se van a encargar de los procesos de recruiting y de búsqueda de talento, pues desde redes sociales o siguiendo los procesos más tradicionales de búsqueda de candidatos, de headhunting, a expertos en growth marketing, es decir, todo tipo de carrera que se desenvuelva en entorno digital necesita saber de metodologías ágiles para ser lo más eficiente posible y sobre todo no agobiarse cada vez que haya cambios.
Porque los cambios son inevitables y los tenemos ahí a la orden del día. A lo mejor no tan grandes como este que estamos viviendo, pero cambios hay todos los días. Alights, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Nacional.
A vosotros.
La radio ya no es un transistor que funciona con pilas. Esto es Internet y es radio. Escuchas 3.0. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try.
Pues ya veis, Desescalar ha tenido un impacto tremendo, ¿eh?, en los poquitos días que lleva en funcionamiento, y promete sernos muy útil durante las próximas semanas en este proceso de desescalada que es desigual para unas partes y otras del país. Pero más allá de este ejemplo, es también la demostración de cómo se puede crear tecnología de manera rápida pensando en una usabilidad concreta. Aquí lo dejamos por hoy, pero prometo que dentro de nada volvemos con más historias, con más tecnología, con más protagonistas de este mundo 3.0 en el que nos ha tocado vivir mientras, como os digo siempre, seguid escuchando la radio por las ondas o por la red. Adiós.
Desconectando equipo de la red 3.0. Muy pronto habrá una actualización disponible para su sistema.
Radio 3 Extra.
Radio 3 se extiende.